Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es Mesa Blue Vinera, además, porque estamos en Expo Vinos. Arrancó este miércoles. Hungría y los vinos dulces son los invitados de honor. Pero todo esto hace parte de una industria que en Colombia, pues, es muy creciente, muy apetecida, que es la industria del vino, pero también con unos retos muy grandes. Y yo voy a tratar de contestar en este programa por qué es que el vino en Colombia termina siendo tan caro a veces en lugares, cuando uno consigue el mismo vino en otro lugar del mundo a unos precios mucho más módicos, digamos que para allá hoy. Pero vamos a hablar también de la magia que envuelve el vino, de qué vino se debe maridar con qué, bueno, de todo esto. Mis invitados: Natán Pichotto, que es el director del canal Consumo de PDV Vinos y de Licores de Casa Domecq. Natán, bienvenido.
Muchas gracias, Vanessa.
Además, usted está de felicitaciones, ¿no? Porque Salenten, que es de su casa, se ganó un premiazo.
Acabamos de quedar con Bodega Salenten como la mejor bodega de Argentina. El premio se lo dio Mundos Vini y pues quedó como mejor bodega 2019 de
toda la bodega
de Argentina. Bodega Salenten como
Salenten
marca.
¿Es una bodega muy grande como Undurraga o es más bien pequeñita?
Salenten es una bodega de tamaño, es grande, no es una gigante, pero es una bodega que se ha dedicado a sacar vinos de calidad. Marcas que destacan es Salenten Reserva, Númina, que por cierto, hoy le traje un regalito. Yo sé que a usted le gusta el vino.
¡Ay, qué maravilla! Empezamos bien el programa.
Entonces le traje un regalito, un vino que se llama Númina, de la bodega Salenten, y un TH Terroir Hunter de Undurraga.
El TH es el más apetecido de Undurraga, ¿no?
Sí, TH es de las líneas enológicas más premiadas que tiene Chile. Su enólogo es Rafael Urrejola. Son vinos de producciones limitadas, parcelas pequeñas, y busca explorar el terreno más que cualquier cosa.
José Rafael Arango es sommelier, es conferencista. Bueno, usted es una biblia, ¿no? Una enciclopedia cuando uno habla de vino en Colombia. Bienvenido.
Hola, Vanessa, muchas gracias por la invitación.
¿Qué es un sommelier? ¿Qué hace exactamente un sommelier, Rafael?
Sí, eso suena raro. Sommelier, digamos, es el encargado de los bevestibles, de toda la cultura de bevestibles en el restaurante.
¿Bevestibles es qué?
Bevestibles es vinos, aguas, cafés, chocolates, todo lo que tenga que ver con las bebidas del mundo gastronómico, incluso aceites. Hay sommelería de aceite de oliva.
Aceite de oliva, ¿no?
Es todos los licores, por supuesto. Hablamos de whiskies, hablamos de cervezas. Entonces es un campo bien, bien amplio. Y ya muchos años dedicado a esto y sobre todo a la docencia, a enseñarle a las nuevas generaciones cómo es este placer de tomar rico.
¿Y uno aprende a ser sommelier en dónde? ¿Hay una escuela?
Hay
un
escuelas,
curso de la vida,
hay escuelas. Yo arranqué este recorrido en Chile y luego pues hay cursos muy importantes como el WST de Londres, y uno pues en la vida se va capacitando. Digamos, yo soy embajador de Jerez, soy embajador de Cava, soy embajador de vinos de La Rioja.
Acabo de hacer un aguardiente, ¿no?
Acabo de hacer mi propio aguardiente, mejor dicho, ya el hígado está...
¿Y usted qué toma?
¿Yo qué tomo? Yo sigo la teoría de García Márquez en el mundo del vino, que uno puede ser infiel, pero no es leal. Entonces, yo estoy cambiando constantemente y últimamente estoy mucho en vinos blancos.
Pero siempre se mueven los vinos, o sí. ¿Le gusta más la cerveza?
No, lo mío es vinos y a veces hago mis incursiones en destilados, que me encanta el whisky de Malta. Y por supuesto he hecho una investigación a fondo con el tema del aguardiente, porque yo quiero que la categoría aguardiente en Colombia sea algo premium.
Aguardiente júbilo, ¿no?
Júbilo, que sea algo premium, que sea algo de sacar pecho, como hacen los del tequila en México o como hacen los de Perú con su pisco. Yo quiero que Colombia haga lo mismo con su aguardiente. Esa es la idea.
Bueno, pues me parece una idea genial. Aquí lo apoyamos.
Muchas gracias.
Lo que toque.
Aquí llegará el aguardiente.
Lo que corresponda. Y Antonia Cataldo es enóloga, es chilena también, y es gerente de exportaciones de Viña San Pedro de Tarapacá. que tiene unos vinazos deliciosos. Bienvenida, Antonia.
Muchas gracias, Vanessa. Feliz de estar aquí.
¿Cuáles vinos son mejores, los chilenos o los argentinos?
Ay, no. Muy buenos y distintos, por supuesto, para todos los gustos. Yo represento vinos chilenos y argentinos, así que es una pregunta bien difícil.
¿En qué se diferencian? ¿En los suelos, en las uvas, en qué?
Bueno, a ver, ambos orígenes tienen cepas emblemáticas distintas. Argentina se ha adueñado muy bien del Malbec. Chile está tratando de hacer la misma tarea con el Carmener. Los suelos son distintos, los climas también son distintos. Entonces, finalmente son estilos de vinos distintos.
¿Y una enóloga qué hace exactamente?
Uy, el enólogo hace toda la receta en la cocina del vino, finalmente. Le toca la parte bonita, la parte glamorosa, porque recibe las uvas del campo, que ese trabajo lo tiene que hacer el viticultor, que es una persona que no lleva mucha fama, porque hace el trabajo difícil, pero nunca lo nombran, así que aprovecho de nombrar a esa persona que hace todo el trabajo en el campo. El enólogo recibe las uvas y hace toda la mezcla para finalmente sacar el vino.
O sea, es como el artífice del vino. Es decir, usted recibe, ¿qué? La cepa.
Usted recibe las uvas.
O sea, el vino se llama según la uva.
Exactamente.
El Cabernet es un tipo de uva, el Malbec, el Merlot, todos son tipos de uva, ¿no?
Exactamente.
Tipos de uva distintos.
Sí, y uno puede hacer mezclas también de esos distintos tipos de uva.
¿Y las mezclas se deciden con base en qué?
A lo que uno quiera hacer. Hay mezclas, hay variedades que van muy bien juntas. Por ejemplo, el Malbec con el Cabernet Franc son una super combinación. También se usa mucho el Cabernet Sauvignon con el Syrah. Depende de lo que uno quiera hacer. Los enólogos son bien artistas, entonces se les ocurren cosas locas y van saliendo cosas entretenidas.
Pero debe ser un trabajo chéverísimo, ¿no?
Súper interesante.
O sea, uno recibe la cepa, la prueba, dice, esto me parece que combina con esto. ¿Qué se le mete qué se le agrega a la uva?
Prácticamente nada. ¿Cómo se hace un vino? Uno recibe la uva, depende si es blanco o tinto el proceso, porque son totalmente distintos. Se le agrega un poquito de levadura, que son las encargadas de hacer la fermentación, que es convertir el azúcar en el alcohol que tiene finalmente el vino. Antisépticos para que el vino después esté en perfectas condiciones, y básicamente eso, es un proceso sumamente natural.
No se le agrega azúcar, no se le agrega...
No, está prohibido.
Prohibido, ¿no?
Uh-huh.
Pero antes se le agregaba.
No sé, depende del país, pero por lo menos en Chile y en Argentina está muy prohibido el azúcar.
Entonces el azúcar es el azúcar natural de la fermentación.
Exactamente,
de la
el azúcar que tiene la uva, ese mismo azúcar después se transforma en alcohol.
¿Cuánto tiempo se demora una uva, una... ¿Cómo se llama la mata, la uva?
Una vid, una planta.
Una vid,
se puede decir planta, una parra.
Una parra, desde que se siembra hasta que está lista para hacer.
A ver, aproximadamente 3 años, pero eso todavía sigue siendo una parra joven, por lo que aproximadamente al quinto año se logra como el equilibrio ya bien de la planta para que pueda ser vino un poquito más equilibrado, estructurado y de buena calidad.
¿Y cuál es la diferencia entre una parra que se produce en Sudamérica, en estos vinos chilenos y argentinos que son deliciosos, con los vinos españoles, los franceses, los italianos? ¿Cuál es la diferencia?
Claro, ahí entra una cosa bien importante, que es la definición de terroir. Uh-huh. Que digamos, eso en vinos es todo, porque es el lugar geográfico que tiene un microclima, que tiene un suelo, y por ese clima y ese suelo una variedad de uva se produce muy bien. Por eso, por ejemplo, el Tempranillo encuentra en España unas condiciones excepcionales, y uno sabe que el Tempranillo español es excepcional.
Cualquiera, en general.
En general, claro. Sí. Uno sabe que el Malbec encontró esas condiciones magníficas en Argentina, uno sabe que el Cabernet Sauvignon o el Carmenal lo hizo en Chile. Entonces, no es que todo se dé en todas partes.
¿Por qué no? Si son... Pues parra es parra y tierra es tierra, y las condiciones climáticas así varíen, pues digamos que las uvas necesitan como unas condiciones específicas que se pueden encontrar en España como en Argentina. ¿Qué hace, o en Chile, qué hace que en ciertos lugares del mundo se den mejor esas cepas?
Claro, eso es como la aclimatación del ser humano. O sea, hay gente que le encanta vivir en el país nórdico, hay gente que le gusta vivir en el África. Uh-huh. Igual las parras se aclimatan a distintos suelos y a distintos sitios.
Y las variedades también tienen distintas necesidades. Por ejemplo, claro, el Cabernet Sauvignon le gusta un tipo de suelo que existe en Chile, y así sucesivamente.
Y a veces se encuentran sorpresas. Por ejemplo, uno a veces encuentra que hacen Tempranillo en Argentina y resulta increíble. O variedades que eran tradicionales, por ejemplo, en Francia, como el Cabernet Franc, y que aparece en Argentina y se vuelve superlativa, y que en la misma Francia no era importante, o el mismo Malbec.
O el mismo Malbec
en Francia.
Ahorita le hablaba yo del proyecto TH. Por ejemplo, TH en Chile está ahorita con uva Montepulciano, con Tempranillos, y son vinos que han dado buen resultado, por más que la uva o el esa variedad de uva no sea autóctona del país, y ha funcionado bastante bien.
¿Y eso cómo funciona? ¿Las traen? O sea, ustedes
se traen una... genéticamente la parra y...
¿Se trae que una matica y se siembra y vamos a ver si funciona?
Pues son injertos, pero... Antiguamente se traían maleteadas, hoy en día no.
De hecho, todas las variedades son de origen europeo, no hay ninguna variedad autóctona de Chile o de Argentina. Son todas de origen europeo que finalmente encontraron su lugar feliz en Chile, en Argentina.
¿Por qué en Chile, en Argentina y no en Perú y en Colombia? Que en Colombia hay como unos experimentos, ha habido, ¿no? Algunos experimentos de hacer vinos, pero pues no han resultado de tan buena calidad. ¿Por qué?
Por el clima, básicamente. La parra necesita un clima mediterráneo con estaciones muy bien marcadas que se tienen justamente en Argentina y en Chile. Colombia acá tiene un clima más tropical, no hay muchas estaciones. Entonces, básicamente por eso es una de las razones más importantes. La parra
en Colombia
necesita mucho
invierno. Hay dos estaciones.
Claro.
Que es llueve y no llueve.
Llueve, sí, llueve más.
Llueve un poquito más.
Aunque
necesita estaciones extremas.
Primavera, invierno, verano, otoño. Cuando uno ve una parra, por ejemplo, en invierno, es un chamisito seco. Incluso gente piensa que está muerta. Y por eso las culturas antiguas relacionaban la parra con la resurrección. Porque era una planta que estaba de pronto muerta y renacía. Y todos los dioses del vino de la antigüedad son dioses que resucitan, Dionisio, Osiris, Baco, son dioses que murieron en un minuto y resucitaron.
Baco, que es el nuestro, ¿no?
Ese es el de ustedes.
Aunque yo sí le tengo un dato interesante, en Colombia, por más que no seamos un país fuerte en vinos nacionales, se consumen más o menos 860,000 cajas de vino nacional. Más o menos cada caja por 12 botellas o 9 litros, como las medimos nosotros, versus...
¿Vino nacional?
Nacional.
¿Hecho en dónde? ¿Villa de Leyva?
En el caso nuestro, puntualmente, Casa Domecq, en el Valle, allá
en
Ginebra.
¿En el norte del Valle?
Sí. Con la uva Isabela, autóctona de nuestro país. Y precisamente ahorita, con Expo Vinos, con la edición de los vinos dulces, sacamos un vino que se llama, es un aperitivo no vínico que se llama Titán, que es una maceración de hierbas a 13 grados de alcohol, base de jugo de uva.
¿Rico?
Delicioso.
¿Dulce?
Dulce, quinado.
¿Por qué los vinos dulces están como ahí, como mandados a...
No.
Como que medio subestimados, o no?
Lo que pasa es que el vino dulce fue el favorito de la humanidad siempre. Desde 10.000 años antes de Cristo que existe el vino, hasta la Primera Guerra Mundial. Y en 1914 aparece un señor Freud y aparece el tema de las dietas, la salud, la doctora, ¿cómo se llama? La del noticiero, bueno, todo eso.
La doctora Fernanda.
La doctora Fernanda le dice, no, el azúcar es veneno, y entonces la gente empieza a cogerle miedo.
La doctora Fernanda toma más vino del que usted cree, ¿no?
Pero dulce.
Pero no dulce.
Y entonces la gente además metió todo el vino dulce en el mismo saco. Entonces, claro, hay vinos dulces que son muy ordinarios, que no vamos a mencionar, pero empieza por Moscato y termina en Pasito, y meten todo ahí. Entonces, Moscato, Pasito, Sotero.
No vamos a mencionar,
y todo lo meten en el mismo saco, entonces la gente piensa...
El vino para cada gusto, ¿no?
Que el vino dulce es vulgar, que es ordinario, y resulta que el vino dulce puede ser sublime, el mejor del mundo, de hecho.
¿Sí?
Sí,
¿más
Sotero,
que el champán?
Sauternes, Tokay, Oportos, además vinos que duran 200, 300 años feliz.
¿Cómo se hace un vino dulce?
Hay muchas maneras. Por ejemplo, late harvest, Santo, ¿cómo se hace el late harvest?
Late harvest, en Chile por lo menos dejamos que las pasas se deshidraten en la parra, o sea, que sobremaduren y que todo ese azúcar se concentre. Y posteriormente se tira a la bodega y se vinifica.
¿Y durante cuánto tiempo? ¿Pasa por barril también?
Depende del vino, puede pasar por barril también, pero las uvas quedan aproximadamente un mes más en la parra, en la planta.
¿Y por qué es tan dulce?
Porque el late harvest es dulce. Todo ese azúcar la concentra, o sea, sigue acumulando azúcar y versus las otras variedades que ya se cosecharon y que quedaron ahí en su nivel de azúcar.
Hay otro método, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, el del Oporto, que es fortificar vinos. Uh-huh. Entonces tú empiezas a vinificar y en el cuarto día, donde todavía hay mucha azúcar residual en el mosto, añades aguardiente. El jugo de la uva todavía sin fermentar. Entonces eso todavía tiene 100, 150 gramos de azúcar por litro y echas un aguardiente de uva a 77 grados de alcohol. Inmediatamente obvio la levadura se muere, se para la fermentación y tienes un vino fortificado porque es un vino ya de 20 grados, pero además con una gran concentración de azúcar. Eso se llaman los fortificados. Ahí está el Jerez, está el Oporto, está el Madeira.
¿El Jerez se considera qué?
El Jerez es un vino fortificado, también.
Pero no es dulce.
Hay Jereces dulces y hay Jereces secos. Hay de las dos familias.
¿Cómo se llama ese que usted me regala, Natán?
Fino Lajanda, pero el dulce se llama Aranda Cream.
¿Y también es Jerez?
Jerez.
¿Y el Jerez es qué? ¿Es un vino de uva blanca?
Es un vino de una uva que se llama Palomino.
¿Todos los Jereces son de Palomino?
No, los dulces son de Pedro Jiménez. La uva se llama Pedro Jiménez. Y España,
es Jerez,
Andalucía.
Tiene que venir de la región.
Es una denominación de origen.
Como el champán de champán.
Exacto.
Correcto, es de Andalucía. Hay una cosa que se llama el Marco de Jerez, que están las ciudades de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María. Si está en ese triangulito, es Jerez. Y tiene un sistema súper lindo, que es un sistema de criaderas y soleras, que uno agarra los vinos jóvenes, los pone en los barriles de arriba, y todos los años va sacando un tercio, un cuarto del barril y lo va mezclando con el de abajo y así sucesivamente, y al final uno tiene mezclas de 3, 4, 5, 10, 30 años del mismo vino.
De unos jereces exquisitos.
Espectaculares. Y esos de 30 años se llaman los Vors, Very Optimum Rare Signatum.
Ah,
es una belleza.
Very Optimum, ¿qué?
Los Vors son los Vors. Very Optimum Rare Signatum.
¿De dónde se hablaba, Rafael, hace algunos momentos de que la humanidad comenzó y durante muchos años tomando vino dulce? Digamos,
correcto.
¿De dónde viene la fecha que tal vez se tenga en cuenta desde cuándo se toma vino? ¿Desde siempre?
Pues miren, hay unas cuevas en Valencia que se llaman las Cuevas de la Araña y muestran los cavernícolas, se pintaban a sí mismos bajando panales de abejas. Y ellos mezclaban esos panales, esa miel con agua, hacían el famoso hidromiel, y eso lo dejaban un ratico, y la fermentación es espontánea, se fermentaba. Lo que se ha calculado es que el vino tiene más o menos 8.000 años antes de Cristo, las primeras versiones. Pero en la antigüedad se prefería el vino dulce por muchas razones. Primero, porque el vino dulce se conserva mejor que el vino seco. Tú abres una botella de vino seco y al tercer día
está picho,
está mal, sí, está vinagrado. En cambio el vino dulce tú lo abres, lo cierras, sigue tranquilo por esa concentración de azúcares, por esa fortificación también. Y segundo, porque el sabor dulce era muy sofisticado en la antigüedad. Es que hoy por hoy uno sale a la esquina y pues hay una colombina, una gaseosa que vale 20 pesos. También en la antigüedad conseguir un sabor dulce era tremendamente difícil, tremendamente escaso, y la humanidad lo valoraba mucho y le parecía muy elegante, hasta la Primera Guerra Mundial.
Ahí y ahora toca. Entonces estamos retomando esta cultura del vino dulce, pero ¿el vino dulce es para algo en específico? ¿Para después de comer, como un bajativo, para lugares donde hay mucho frío? ¿Uno no se toma una copa de vino dulce, o sí?
Sí. Ahora, hay una regla.
Botella, digo.
Hay una regla en sommelería que es clave, que es: bebidas secas abren el apetito, bebidas dulces cierran el apetito.
¿Qué son bebidas secas?
Una bebida seca es un jerez seco, una bebida seca es una cerveza rubia, lager, una bebida seca es un vino blanco, Sauvignon Blanc seco. Eso te genera hambre, te genera sensación de, uy, quiero comer más. En cambio, si tú vas a almorzar y te comes una chocolatina antes, pues uno ya está lleno.
Saturado.
El dulce se satura, claro. El dulce es para el final, es para cerrar, es un digestivo. Entonces esos vinos vienen siempre al final.
Y usted que es sommelier y que se encarga de organizar todo esto que nos contaba ahora, del chocolate, del café, de si cerveza, de jerez, de vino, lo que sea, en un restaurante, ¿cómo tiene que ser el mariaje perfecto? Pues uno llega y pide, ¿qué? De entrada.
Claro, o sea, el ideal...
¿Cuál es su mariaje ideal?
El
mariaje, su cena ideal.
El ideal es combinar muchos...
Cada uno me va a escribir su...
Exacto.
Sí, para que los oyentes escojan a ver...
Yo me siento y necesito primero una buena copa de cava o de champán. Ya, ojalá un Brut Natur bien sequito, y eso me va a generar una sensación deliciosa de que viene, un aperitivo, un abrir. Luego ojalá un vinito blanco ya como más estructurado, un buen Chardonnay, un buen Chablis. Luego ya con el plato fuerte, un vino tinto con buenos taninos, puede ser eso, un Cabernet Sauvignon chileno.
¿Cuál es la cepa que más le gusta?
Yo Cabernet Franc, soy enamorado del Cabernet Franc.
¿Por qué?
No sé, fue una cepa que la primera vez que la probé Me enamoró. Además, después estudié su historia y Cabernet Franc es el papa del Cabernet Sauvignon.
¿Es de dónde el Cabernet Franc?
El Cabernet Franc parece que es del Loira francés y de Burdeos, de toda esta zona del centro de Francia, y es una uva muy antigua, bien interesante. Y entonces a mí me encanta, y además es difícil de conseguir, es bien complicado.
Sí, no es tan fácil, ¿no?
Entonces sentarme, por ejemplo, con un Cabernet Franc y obviamente al final cerrar con un buen Oporto, ojalá un Tawny de 20 años, una cosa así bien linda, y esa es la cena ideal.
¿Y después del Oporto café o no?
Sí.
Té,
sí,
café, todo eso, sí, también vale, lo combina. ¿Natam?
Vale. Yo realmente coincido un poco con lo que dice José Rafael. Lo único que cambiaría es que a mí al comienzo me gusta empezar con un destilado, brandy, hielo, soda, ideal, y cierro con Oporto también, un late harvest, Tokay, algo dulce.
Nuestra enóloga, Antonia.
A ver, para empezar, nosotros en Chile lamentablemente no tenemos disponibilidad de vinos del otro lado del mundo. O sea, lo que hay en Chile es vinos chilenos y se acabó, porque tenemos muchos temas de protección, se cuida mucho la industria chilena, entonces...
Pero es que tienen unos vinazos.
Total, no necesitamos más, yo digo. Así que nos toca partir con espumantes chilenos, que hay un auge en Chile increíble. Todos los años el consumo de espumantes crece a doble dígito y tenemos muy buenos exponentes. Así que un espumante extra brut, delicioso para mí.
Luego sigo... Tienen ahí unos de Chandon buenísimos.
Sí, que son, ¿no?, argentinos, pero son... no tenemos mucho.
bueno, no, si Chandon es argentino o es chileno.
Sí, lo importamos de Argentina. Sí. Pero nosotros también tenemos muchas
producen
marcas
espumosos en Chile.
Por ejemplo, en el grupo tenemos Viñamar, que es una marca preciosa que está ubicada en el Valle de Casablanca. El espumante lo hacemos a partir de Pinot Noir y de Chardonnay. Y tenemos variados estilos. Tenemos dulces, tenemos extra brut, moscato, unos más premium, algunos hechos con el método tradicional, por ejemplo, porque para producir espumantes también hay dos métodos. Ese es otro mundo.
Ahorita nos metemos en eso para explicar también,
claro,
la diferencia
que sí,
de por qué el espumante no se puede llamar champaña y por qué la cava se llama cava y todo eso.
Claro,
pero explíqueme su cena ideal.
Vamos con el aperitivo para mí, que sería un espumante extra brut. Luego pasamos al Sauvignon Blanc, que es mi cepa favorita. Me encanta la acidez, la frescura que tiene el Sauvignon Blanc. Acompañarlo con un rico ceviche, con mariscos, que también me fascinan. Perfecto. Me podría quedar ahí todo el tiempo. Sin embargo, si pasamos a un plato de fondo, el Carmenère es mi cepa también favorita. Me encanta también que sea muy fresca, muy fácil de tomar, muy maridable. El Carmenère es una cepa muy gastronómica que va muy bien con todo tipo de plato. Lo puedes poner con una carne, pero también lo puedes poner con algún pescado más graso. Cualquier plato en general va bien con el Carmenère. Y para terminar, puede ser también un late harvest, aunque también en Chile estamos recién partiendo con esa cultura, porque como dice Rafael, era algo que no era como muy bien visto, pero ahora está poniéndose un poquito más trendy, por así decirlo.
Explíqueme rápidamente la diferencia entre el champán, la cava, los espumosos.
Claro,
¿cuál es la diferencia
todo lo que
y cómo se producen?
El champán y la cava son denominaciones de origen. El champán se puede hacer solamente en la zona de Champagne en Francia y se hace con ciertas cepas y con cierto método de vinificación de producción, que es el método tradicional.
Denominación de origen es que tiene el nombre del lugar, es decir, el mezcal, por ejemplo, en México. Acá hay algunos productos, no sé, el sombrero volteado tiene denominación de origen, entonces si ese es el verdadero sombrero volteado, los demás pues son imitaciones. Están prohibidos las importaciones de productos chinos que se parezcan a ese sombrero volteado, porque es como el sello que le ponen los países, esto para los oyentes, para proteger ciertos productos de la industria local que son muy apetecibles y que además son pues muy muy simbólicos, ¿no? Ajá. Para la producción nacional.
El queso paipa.
Entonces es el caso, el queso paipa, ¿no? Acá hay unos maravillosos, hay unos majar blancos, hay unos arequipes, hay unos...
Cafés, tenemos con denominación de origen.
Con denominación de origen y cada vez es más, ¿no? Los van protegiendo cada vez más, lo cual está muy bien.
Sí, hay uno que es Mesa de los Santos.
¿Qué es cuál, el Mesa de los Santos?
A las afueras de Bucaramanga.
¿Pero es qué, un café?
Es un café muy muy importante y es una denominación de origen muy pequeña.
Ah, qué interesante.
No, Mesa de los Santos.
Bueno, entonces, champán, denominación de origen de la región de Champagne.
Sí, y producido con el método tradicional.
¿Qué es cuál?
El método tradicional es aquel donde la segunda fermentación del vino, para producir todas estas burbujas que tanto nos gustan, se hace al interior de la botella, una por una. Ese es un método súper artesanal, súper boutique, por así decirlo, donde hay una persona que tiene que estar muy atenta a estas botellas, a esta segunda fermentación. Y, bueno, hay otros tipos de vinos que también hace este método tradicional, pero el de champán es solamente de esa zona. El cava es básicamente lo mismo, pero en la región de España.
Sí.
Y así sucesivamente.
Y porque usted se llama espumoso.
Sí, en Chile todavía no tenemos una palabra o algún término para definirnos al espumante chileno, por lo tanto nosotros lo llamamos espumante, espumoso, y no hay ninguna zona específica donde nosotros lo saquemos. Pero por lo general, como el espumante se hace a partir de variedades como Chardonnay o Pinot Noir, lo sacamos de Casablanca o de Leida, de valles más costeros.
Decías, Antonia, hace un momento que pasabas del Sauvignon Blanc sin problema al Carménère.
Uh-huh.
Esto pasar del vino blanco al vino tinto, que a veces es tan tabú dentro de la gastronomía y dentro del maridaje, ¿cómo se ve? Vamos, uno puede pasar del vino tinto, del vino blanco, del Jerez, del vuelva al...
Yo te diría que pasar del vino blanco al tinto no hay problema, porque los vinos blancos son más ligeros que los tintos, entonces no habría tema. Pasar de un tinto a un blanco sí ya es un poquito más complicado, porque el vino tinto tiene mucha carga de taninos, que son todas estas partículas que tiene el vino, que son el color, los aromas, que te dejan en la boca un poquito saturada. Entonces vuelves al blanco y ya no vas a sentir,
no,
un poquito del blanco.
Sí.
Va más por ese lado, pero pasar de un blanco a un tinto no hay ningún problema.
No hay ningún problema. Esto que tradicionalmente pues hay tanto, no sé si es verdad, que el vino blanco con los mariscos y los pescados, y que usted si se va a comer una carne, un bife chorizo, entonces con un cabernet sauvignon, ¿eso todo está por replantearse?
Sí, sí, el cuentico de carne blanca, vino blanco, carne roja, vino tinto, chao, borrarlo, el disco duro. Sí, eso, porque yo creo que hay tres cosas que... Lo importante del maridaje es una cosa, y es que el vino no supere el plato, ni el plato supere al vino,
sino que
se realcen, vayan junticos. Entonces, hay tres variables en el plato. No es el color de la carne, es el tipo de salsa, el método de cocción, ¿sí? Y la cantidad de grasa que tenga el plato. Entonces, no es lo mismo tener un carpaccio de res, que es una carne roja, pero al limón y cruda, que una pechuga de pollo envuelta en tocineta a la mostaza.
¿Usted con qué se tomaría la pechuga de pollo envuelta en tocineta?
A la mostaza.
A la mostaza.
Yo me iría con un cariñán.
¿El cariñán es qué?
Cariñán. Es una uva bien interesante, franco-española, que ahorita en Chile encontró unos viñedos viejos en el sur, en la zona del Maule, e hicieron su primera denominación de origen, que se llama Vigno GN, por cariñán. Entonces, copiando esa ortografía, y están haciendo unos vinos bien notables.
¿Cariñán?
Sí.
Ese no lo he probado.
El español existe el nombre, también le dicen cariñena los españoles.
¿Y el prosciutto de
el carpachito de res?
El carpachito de res.
Con ese Sauvignon Blanc costero de Chile, Leida, San Antonio.
Es un coseto profesional, ¿no, Tom?
Eso sí sabe. Y me pagan. E incluso pagan a veces.
Qué delicia. O sea, usted le paga por eso, por comer y tomar.
Es un trabajo duro, pero alguien tiene que...
Sí. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes que viven en este mundo del vino con el vino? Es decir, ¿ustedes se exceden en vino, o cuando van a rumbear toman vino, o el vino es simplemente para comer y para unos momentos especiales, o para qué es el vino en la vida de ustedes?
Es terrible, porque yo en las fiestas soy el Grinch, entonces yo llego a la fiesta y todo el mundo me teme, porque ¿qué le damos a este tipo?
Usted llega con su vino, me imagino.
Yo llego con mi vino, digo, qué pena, sí, aquí petit comité. No, mentira, no, tomamos lo que sea. Y nosotros en el gremio además somos muy amigos, por ejemplo yo conozco a Anto hace tiempos, nos encontramos en viajes, porque es una vida que toca viajar, es una vida de gastronomía. Yo digo que mi vida es vida de millonario con sueldo de celador.
No, pero me parece lo máximo, yo quiero, o sea, ya no puedo.
Todavía está a tiempo.
No creo, pero sé tomar, eso está bien. Experta en ideas generales de vino. Entonces, ¿y Anton, cuál es la relación suya con el vino? Sé que toma un viernes a las 11 de la noche.
Yo parto con vino espumante, después sigo con mi vino favorito, que es vino de la viña Tarapacá, que me fascina y que... quedo bien siempre donde llego con él, y también es parte del día a día. Por ejemplo, después del trabajo, para relajarme, me encanta llegar a mi casa y abrir una botella con mi marido y probar algo.
¿Se toma vino todos los días?
Por ahí 4 veces a la semana.
Y en el trabajo, supongo que catar, pues toma vino.
También es parte del trabajo. Hay que probar todo el tiempo la competencia, probar los nuevos autores, las nuevas mezclas que salen por ahí. Entonces, sí, es una cosa del día a día.
¿Y cómo hace para mantenerse bien? Pues delgada, ¿no?
No, si uno sabe...
comiendo y tomando vino uno todo el día.
Sí, hay que tener sus equilibrios, nunca excederse, porque excederse no es bueno. Hay que tomar el vino siempre con moderación, porque si no ya se pierde la magia, se pierde la gracia, uno ya no sabe apreciar el líquido que hay en esa botella. Por lo tanto, siempre con moderación y, bueno, el ejercicio, comiendo sanito.
Gracias por lo delgado, Vanessa. Muchas gracias.
Y hay un tema importante que
se... ¿Y la TAM también con moderación?
No, el consumo consciente. Nosotros apoyamos el consumo consciente. Acá nos obligan a marcar las botellas con el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Si usted me pregunta a mí, el exceso de todo es perjudicial para la salud. Entonces, nosotros promovemos el consumo consciente y es un poquito lo que decía Antonella. En que tomarse unas copitas, pues, está bien y con moderación está bien.
¿Usted también toma vino todo el día?
Yo me tomo 2 copas de vino diarias, al almuerzo, a la comida.
Pero además en su vida cotidiana está por ahí probando, o sea, en la oficina. Ay, venga,
yo sí, catando. La parte de la cata de los vinos, pues, uno puede catar y escupirlos, puede catar y tomárselos.
¿Y usted los escupe?
No, usualmente me los tomo.
Escupe para adentro. En Colombia, el tema...
¿No va a escupirlo? No.
Colombia es una ofensa. En Colombia no existe la escupidera. El colombiano le parece terrible escupir. Lo que normal en el resto del mundo, en Colombia, es un tabú. Uno va ahorita a Expo Vinos y la escupidera no existe.
Pero es lo normal, lo que tocaría.
Normal, claro. Todas las ferias.
Probarlo.
Pues escupirlo.
No, y cuando usted está catando 10, 12 vinos,
pues
tiene que escupirlo, si no...
Se los toma.
¿Usted se los tomaría?
Pero claro, es que yo soy capaz. ¿Cómo voy a botar un vino? Sí, pero por favor. Pues en eso sí estoy de acuerdo con José Rafael. Bebida milenaria, ¿no? De los dioses. Exacto. Yo en este programa me la paso haciéndole propaganda al vino todo el día. Que el vino, tómese un vinito, hágale un vinito. Sí, pero también con moderación, digamos. Me parece que es como parte. Además, el vino viene con una cantidad de cosas sensacionales alrededor y es la compartida con el uno, la compartida con el otro o con uno mismo. Uh-huh. Lo que piensa, lo que se le pasa por la cabeza. No sé, yo en realidad tengo una relación muy estable con el vino. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia que uno encuentra en Chile, en Argentina, en estos lugares de América Latina sobre todo, bueno, en España también, en Francia tal vez no, porque los vinos franceses son bastante costosos en general?
Los buenos, sí.
Los buenos, sí. Bueno, pero también en Italia sí se encuentran unos vinos económicos y cuando los viene a traer a Colombia o lo viene a pedir en un restaurante es exageradamente costoso. Unos vinos que en Argentina o en Chile valen, no sé, un vino de $10, por no irnos más arriba ni más abajo. Un vino de $10 es un vino bueno, de unas buenas condiciones en Argentina, por ejemplo, o en Chile. ¿Por qué acá es tan costoso el vino en los restaurantes? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién me quiere explicar?
Bueno, Vanessa, te cuento, mira. Desde hace algunos
Juliana
años...
Trujillo, tú trabajas en Dislicores, ¿no?
Sí, yo trabajo para Dislicores.
¿Qué hace Dislicores exactamente?
Mira, nosotros somos un distribuidor de vinos y destilados. Tenemos otras líneas de negocio, pero nuestro core está en la distribución de vinos y
entonces,
licores.
¿Ustedes reciben todas estas propuestas todas que las... llegan y de acá salen?
Exactamente, nosotros...
Para lugares de Colombia.
Exactamente, nosotros hacemos distribución directa de unas marcas que nosotros las llamamos propias, pues porque ninguna otra persona en Colombia está apta para eso. Tenemos un portafolio gigante, tenemos vinos de todas partes del mundo, españoles, franceses, italianos. Ahorita vamos a incursionar en el tema de Australia, que es un país que está haciendo unos vinos deliciosos también. Y para responder a tu pregunta, ¿qué pasa con el tema de los impuestos? La ley cambió hace más o menos un año pasado. Y un vino que normalmente pagaba un impuesto basado única y exclusivamente en los grados alcoholimétricos pasó a tener un impuesto adicional que se llamó el ad valorem. Toda esta regulación hizo que el estudio se hiciera a través del DANE, que es como la entidad que está regulando todo esto, y tuvimos unos cambios abruptos. Entonces, te voy a dar un ejemplo, un producto que para nosotros es súper importante, la marca más distribuida en Colombia, que se llama Gato Negro, una marca de muchísima tradición. Teníamos un producto,
es un vino normalito.
Exactamente, que es un vino normalito. Para encontrarlo en todos, o sea, es una ocasión de consumo para todos los días, es un vino fresco, es un vino que hace relación al precio, a la calidad, y que es claramente para todo el mundo. Pasamos de tener un impuesto de 8,000 pesos, o de 7,000 pesos, a tener impuestos de 12,000 y 13,000 pesos.
Claro, el Gato Negro vale cuánto, como 30.
Exactamente, es un vino que A ver, eso es la historia, Vanessa. Ojalá costara hoy 30 mil pesos un gato negro.
Por eso, pero 30 mil pesos son $10. Uno por $10 en Argentina se compra un vinazo.
Exactamente.
¿No?
Quisiera corregirte, es hoy un gato negro vale 38 mil pesos. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir...
En supermercado.
En un supermercado. Si tú te acercas a un restaurante...
Vanessa, claro, es que pasó de gato negro a Chateau Miau Miau. Subió de estrato, pues, tremendo. Sí. Es que es terrible porque asumieron, en lugar de pedirle el precio al importador y decirle, oiga, ¿cuánto le costó ese vino? Se van a los restaurantes más caros de Bogotá, de Cartagena, de Medellín, y toman el precio allá. Entonces es tomar el precio sobre la ganancia de un tercero, una ley absurda.
Lo que pasa es que ahí yo siento que se hizo un trabajo como desde el desconocimiento, y es en la última medición que hizo el DANE, se tomó el canal el canal consumo, y claramente pues lo que te está diciendo es, tú estás tomando una base sobre un producto que ya tiene una cadena de valor y que cada persona que está en esa cadena tiene una ganancia y tiene un margen. Y eso fue un gran error, porque si un producto hoy en un supermercado vale, pongamos un ejemplo, 30 mil pesos, tú no lo vas a encontrar por los mismos 30 mil pesos en un restaurante. El DANE pues entendió ese error y en la nueva certificación sacó solamente los canales del off-trade, lo que nosotros llamamos supermercados, cadenas de retail, licoreras, y con eso de alguna manera se saneó más esa base. Sin embargo, nosotros hoy tenemos productos que, o los productos más costosos en general de todos los importadores, se vieron altamente afectados, pues porque...
¿Pero solamente vinos o vinos y licores?
Pues todo, vinos y licores. O sea, la segmentación igual se hizo una segmentación para destilados y una segmentación para los vinos, porque no es lo mismo comparar un whisky y comparar un vino. Entonces... ahí fue un trabajo que hizo una asociación que lidera la presidenta de Asovinos, que es la doctora Luz María González, y con ellos hicieron un trabajo importante junto con otros importadores de vino en Colombia para tratar de diferenciar los destilados de los vinos y que cada uno pagara un impuesto diferente, ¿cierto? Y de ahí, exactamente, y de ahí partir de esa diferenciación.
Y ahí van.
Estamos en eso. Asovinos es una asociación que se ha encargado de liderar todo este tema de los impuestos y de decirle, protejamos el tema del vino en Colombia.
¿Qué tanto toman vino los colombianos? ¿Qué tanto tomamos los colombianos?
Pues? Sí, mira, el consumo per cápita está súper bajito todavía, o sea, no creo que no alcanzamos ni a 1.5.
¿La botella
de vino
de vinos en general?
Si hablamos de vinos, pues como, la verdad es que como que no hay una herramienta, no sé si José me corrige, pero como que haya una herramienta que te diga cuánto hoy es el consumo fijo de vino por persona, pero la verdad es que el consumo per cápita no alcanza ni el litro por persona.
Pero eso es porque
si usted mide la cantidad de vino que se bebe en Colombia, hablando entre vinos nacionales y vinos importados, estamos más o menos en el 2018 alrededor de 2.900.000 cajas de vino como
¿Eso
tal.
¿Cuánto? Eso es mucho, poquito, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la comparación con...
Son 2.900.000 cajas por 9 litros, el número de litros.
¿Y en 45?
Pero
digamos, ¿va en aumento? ¿La gente está tomando más vino o está tomando menos?
Sí, claro que sí.
Se está tomando más vino, pero más vino de menor calidad, por lo mismo que usted dice. Entonces, uno
pues
tiene...
Claro, porque si usted va a ir a pagar 50.000 pesos para una botella de vino...
Sí, el que antes
se
tomaba...
vale $13.
El poder
¿Quién puede comprar...
Claro, es súper triste porque antes de los impuestos yo sentía que la gente ya estaba empezando a gastar un poquito más y a valorar un poquito más, tomarse un vino reserva, un gran reserva, y con todo esto de los impuestos dimos un paso hacia atrás. Entonces,
y ahora, de nuevo, no es que estemos fomentando el consumo del alcohol, lo que pasa es que el vino tiene en torno a sí pues todo un misticismo especial, y pues también el aguardiente, José ahorita nos va a hablar de la producción de su aguardiente, pero digamos... No sé, tal vez estoy equivocada, pero es más, mucho más controlado el consumo. Una persona cuando toma vino, cuando se toma un montón de trago de otra cosa.
Vuelvo y juega. Yo soy del club del consumo consciente, entonces tomarse un aguardiente, un brandy, un ron en moderación o hacerlo conscientemente, pues está bien. Nosotros decimos, si usted se toma una copa de vino por día, a la semana, pues usted no va a llegar el fin de semana a tomarse 18 botellas de vino porque ha estado abstemio el resto de los días. Entonces uno compensa y se va tomando moderadamente.
Como tener una relación amigable, ¿no?
Sí.
Sí, Vanessa, mira, nosotros también desde Dislicores promovemos el tema de consumo responsable. Y es importante mencionar también como cuál es la manera correcta de tomar. Tú lo decías ahorita, tómate una copa, dos copas, acompáñalo siempre con agua. Tomar agua es importante, te hace disfrutar mejor el vino, exactamente, y también te hace, o sea, tener intervalos entre lo que te estás comiendo y lo que te estás tomando. Entonces es importante también como tenerlo en cuenta. Y lo más importante es que tú no tomes para emborracharte, toma para disfrutar. Y disfrutar no es tomarte una botella.
Pero imagínate que si les está pegando a ustedes en Dislicores, que es la distribuidora más grande de Colombia, ¿qué le está pasando a todas esas distribuidoras pequeñitas?
Qué pesar, Vanessa. Lamentablemente, muchos de los pequeños distribuidores que traían productos como de más nicho o marcas que fueran de pronto muy premium han quebrado. Porque claro, adicional a esto, el tema del pago de los impuestos se hace inmediatamente la mercancía está en puerto, sin tú haber vendido una sola botella de vino. Entonces,
¿cómo es el recorrido, Juliana? Explíqueme un poco eso, ¿cómo es el recorrido de la distribución de los vinos en Colombia?
Mira, nosotros, claramente, pues cada distribuidor tiene unas políticas que, con sus proveedores. Nosotros, básicamente, como trabajamos, se envía pues como una orden de compra, el producto llega, hace todo el tránsito desde el país de origen, y cuando el producto llega al puerto, se hace la declaración de impuestos.
¿Eso es Buenaventura?
Dependiendo.
En algunos casos, ¿no?
Exactamente.
Buenaventura, Barranquilla.
Exactamente, dependiendo si viene de Europa o si viene del sur. Entonces, el producto llega a puerto, se hace todo el tema de nacionalización de la mercancía, e inmediatamente tú ahí debes cancelar la totalidad de los impuestos. Entonces, ejemplo, tú traes un contenedor de 20 pies, puede traer 1,100 cajas, cada caja trae, dependiendo también de la persona, puede tener del proveedor 6 o 12 botellas, lo que te contaba ahorita. Nosotros hablamos siempre en 9 litros quiere decir una caja de 12 botellas, y tú debes pagar el impuesto. De ahí eso llega hasta Zona Franca, y de ahí se hace una distribución nacional a todas las regionales, todos los departamentos de Colombia, y de ahí parte todo el tema de la de lo que nosotros llamamos rentas nacionales. Cada departamento es autónomo y tiene una estampilla. Entonces, por eso también a veces es complejo.
Va subiendo, va sumando el valor.
Exacto.
Entonces, la botella que sale toda por $5 le van haciendo el impuesto cuando llega al puerto, luego el impuesto cuando llega al departamento.
Exacto.
Luego, y así mismo, usted como importador, tanto Dislicores como Domecq, pues tenemos que tener bodegas en cada uno de sus departamentos para pagar la renta de ese departamento. Ahora, yo sí creo que es muy importante poder garantizarle el impuesto a cada departamento. Hay diferentes fórmulas y formas de hacerlo. Pues porque al final de cuentas los impuestos son la educación y la salud de este país.
La salud, la educación y el deporte, además. Que entonces, eso es bien paradójico, pero sí, verdaderamente se paga de ahí, del impuesto a licores y cigarrillos.
Pero es importante poder garantizar el impuesto. Lo que hay que buscar es cómo nos alejamos de que esté sujeto a tanta interpretación esa base gravable, sino que este año, simplemente hablando de los 6 meses que han pasado, han cambiado los impuestos 3-4 veces. Entonces, operativamente, desde la empresa es un dolor de cabeza uno tener que estar diciéndole al cliente.
Las reglas del juego.
No, y usted al cliente le tiene que decir todos los días, oiga, hoy ya no cuesta esto, cuesta esto.
¿A cuál cliente? ¿Al de allá?
Al cliente final.
¿Sabes qué, Vanessa? Ahí es una anotación súper importante, y es que al final empezamos a tener y a decir, el consumidor te va a decir, ven, pero entonces, ¿cuánto cuesta realmente este producto? O sea, ¿cuánto dentro de mi cabeza y dentro de mi bolsillo tengo que estar preparado para pagar? Y sabes que es una relación súper compleja, porque el consumidor no entiende que es el gobierno y la situación, cómo se manejan las cosas.
No, es que de la noche a la mañana vas a la licorera donde siempre has comprado tu vino, y tu vino ya no te vale tanto, sino que te vale tanto. ¿Qué pasó acá? De un día para otro.
Exactamente.
Y uno, esta conversación yo recuerdo que la tuve con Natama en algún momento, y le dije, no entiendo por qué el vino que me tomaba costaba tanto y ahora vale tanto.
Exactamente.
Y además fue muy...
No, porque el impuesto no sé qué. Claro, es que fue de un día
violenta,
para otro.
Violenta.
Fue violenta de un día para otro. Si el gato negro subió 8,000 pesos en el impuesto solamente.
Mira, nosotros tuvimos una contingencia, y creo que lo hicieron todos los distribuidores en Colombia, y fue que nosotros tuvimos que empezar a sacrificar la rentabilidad de nosotros, porque yo no puedo salir hoy a cobrarle a un consumidor 30 mil pesos por la misma botella y al otro decirle que ya no vale 30, sino que vale 40. Entonces, mientras todo este proceso se hizo paulatino y la gente empezó a entender qué era lo que estaba sucediendo, pues nosotros tuvimos que amarrarnos los bolsillos, y eso cuesta, porque al final pues todos trabajamos y estamos empleados. En pro de,
exactamente, tienen gente que trabaja con ustedes, las otras empresas pequeñas, las distribuidoras pequeñas que se han quebrado, que eso me parece tristísimo, ¿no? Sí. Una señora por allá de Barranquilla que traía su bodeguita de vinos,
desapareció.
Vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos en breve. Esto es Mesa Blue, edición vinera.